Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Las 8, las 7 en Canarias, tercera hora de la mañana en Es Radio y segunda en Intereconomía Televisión. Vamos con Iberdrola a contarles cómo está el tiempo.
En Iberdrola trabajamos en equipo para ofrecer el mejor servicio a nuestros clientes, haga el tiempo que haga.
Nuevo frente lluvioso en Galicia, que a lo largo del día se irá extendiendo desde La Coruña y Pontevedra hacia Asturias, el norte de Castilla y León, hasta llegarán algunos retazos al Pirineo Navarro y Aragonés. También por la raya de Portugal puede acabar lloviendo por Zamora, Salamanca, quizás hasta Cáceres. Va a haber nubes en el Mediterráneo, sobre todo en el norte, en Cataluña, pero ahí se va a quedar la cosa. Y en el resto de España, península y archipiélagos, pues cielo despejado. Temperaturas, igual que estos días atrás, muy agradables, casi, casi veraniegas, para estar a 21 de octubre, cálidas. Tenemos en Madrid ahora 13 grados, llegaremos a 25, la máxima de nuevo en Murcia, 29 grados, y la mínima en Salamanca y en Teruel, que ahí estamos, 7 grados, que también es una temperatura perfecta. O sea, chaqueta por la noche, edredón en la cama, o manta en su defecto, y por el día, pues, por si acaso, una rebeca en la mano, que nunca está de más. Y ya está perfecto. Y Salamanca, que les voy a contar. Con tal de que no vayan a clase, la ciudad estupenda. Hasta aquí el tiempo.
En Iberdrola, somos líderes mundiales en energía eólica. Y ahora también en el desarrollo de tecnologías marinas. La buena energía se abre camino. Iberdrola, empresa patrocinadora de Alicante, puerto de salida de la Vuelta al Mundo a Vela.
Bien, vamos a contarles las noticias que inmediatamente vamos a debatir en la tertulia, como siempre a estas horas, con la ayuda de Maite Loureiro y Miguel Ángel Pérez. Tenemos que comenzar con una noticia que aún no ha sido tal, que aún no ha sucedido, pero que con toda probabilidad sucederá hoy entre las 11:30 y las 12. El Tribunal de Estrasburgo va a derogar la doctrina Parot. ¿Y qué es eso de la doctrina Parot? Bueno, pues una doctrina jurídica que un día alumbró a alguien y que consiste, fíjense qué doctrina más curiosa. O sea, que un tío que mata a 20 personas tenga más pena que uno que mata a dos. Que uno que mata a una tenga menos pena que uno que mata a 21 personas. Cada una con sus familias, etcétera. A que parece normal, ¿no?, que el que cometa más delitos pague más. Pues en España no. En España, como estamos en manos de una izquierda malvada y estúpida y de una derecha cretina, que hace al final lo que quiere la izquierda, pues ¿qué dirán? ¿Qué pensarán? Maricomplejines, ya saben. El maricomplejinismo patológico de la derecha española. Bueno, nos acostumbramos durante mucho tiempo a que un etarra podía matar a uno o a 21 y era lo mismo, la misma pena. Asesinato. No, ¿cómo que asesinato? No es lo mismo un asesinato que 21 asesinatos. Para la progres española, sí. Sí, sí. Y esto viene ya de finales de franquismo, donde ya hasta en la universidad mandaban los progres. No crean ustedes que esto de los progres lo ha inventado Zapatero. Zapatero es la culminación, el remate. Ya el rebus, o sea, la hez. Pero viene de lejos. Entonces, ¿en qué consistió la doctrina Parot? Pues en este ataque de sentido común, es decir, bueno, vamos a ver, matas a uno, muy bien, cumples la pena. Has matado a dos, la pena del segundo. Tres, la pena del tercero, y así hasta que te mueras en la cárcel, que es lo que tienes que hacer. Esta es una manera cruda de decirlo, pero se entiende, ¿no? Pero si uno mata a 20, tiene que estar en la cárcel hasta el fin de sus días. De sentido común, ¿no? Esa es la doctrina Parot, es decir, las penas se acumulan, no se sintetizan en una, que luego en España es media pena, que luego es un cuarto y que se cumple la octava parte. Vamos, que antes de entrar en la cárcel ya has salido y encima te dan dinero. Bueno, pues eso se lo va a cargar, esta cosa tan lógica se lo va a cargar hoy Estrasburgo. ¿Pero por qué? Pues hoy Vamos a darle un gusto a Paco Maruenda, que le damos disgustos a menudo. Hoy lo cuenta muy bien La Razón. Cuando estaba negociando con la ETA, el malvado Zapatero, Bobo Solemne le llamó Mariano Rajoy, y ese día acertó, negociaron cargarse la doctrina Parot. ¿Por qué? Porque entre los etarras hay muchos que han matado a uno, a dos, a tres, a siete, a ocho, a veinte. Y claro, con penas acumuladas no saldrán de la cárcel nunca, no deberían haber salido de la cárcel nunca. Entonces Zapatero y Rubalcaba pactan a través de Gómez Benítez, el íntimo amigo de Garzón y el comisario o emisario del gobierno Zetapoide, pactan con la ETA que se van a cargar ellos la doctrina Parot. ¿Cómo? Mandando a un tío suyo a Estrasburgo. Porque en Estrasburgo sucede, como dicen los católicos de Roma, dice, de Roma recibirás lo que a Roma mandes. Es decir, si tú has enviado a Roma a un obispo separatista catalán, Roma dirá que el separatismo catalán está bien. Si tú has mandado a un antiseparatista a Roma, que le da igual lo que pase en Cataluña y en Toledo, dirá, ah, pues está muy mal. España manda a Estrasburgo un tío que dice que la doctrina Parot es estupenda y de sentido común, y dice, ah, pues bueno, no la toquemos, se van a molestar los españoles, bastantes líos tenemos. Ahora mandas a un tío que es subsecretario o director general, o como se llame, el secretario de Estado, el número dos de Justicia entonces, López Guerra, que es la cabeza visible de la jarca judicial progre del PSOE, que está en contra de la doctrina parótica, sin cualquier cosa de que tenga que ver con el sentido común, pero sobre todo que está a favor de soltar a los etarras. Y entonces este tío empieza a trabajar en Estrasburgo. Y efectivamente, cuando llegan al acuerdo de cargarse la doctrina Parot, claro, no lo puede hacer Zapatero a la luz pública, pero sí en Estrasburgo el hombre que manda a Zapatero, que se llama López Guerra, y que es un progre de lo peor, como dirían en México, de lo peor, pero peor. O sea, uno de estos sujetos para los que un delincuente siempre suele ser más simpático que una víctima. ¿Por qué? No lo sé, pero son así. ¿Por qué el ciervo tiene cuernos y el ser humano casi nunca? Pues porque el ciervo es así. Y el humano también. Pero el humano progre es una variante. Es otra cosa. Y entonces el PSOE, dentro de la negociación con la ETA, manda a Estrasburgo a este tío para que, sin cambiar la doctrina Parot en Madrid, nos la cambien en Bruselas, en Estrasburgo, que es lo que va a pasar hoy a mediodía. Pero no la cambia Estrasburgo. Estrasburgo no sabe ni quién era Parot. Henri Parot, asesino redomado. No. Es que el socialista López Guerra es el que ha hecho el trabajo sucio en Estrasburgo para cargarse la doctrina Parot. Dirán ustedes, pero el gobierno de Mariano habrá hecho lo posible por impedirlo. No, el gobierno de Mariano ha hecho lo posible por conseguirlo. ¿Ustedes no han visto libre a Bolinaga? Hay un etarra con un currículum tan asqueroso como Bolinaga, dos asesinatos y casi dos años como carcelero y torturador de Ortega Lara, nunca arrepentido de nada. ¿Quién ha soltado a Bolinaga hace año y pico, diciendo que se iba a morir en 20 días, que era mentira? Pues Mariano Rajoy. ¿Quién ha soltado o va a soltar a Lasarte por segunda vez? Siete asesinatos en su haber. Pues Mariano Rajoy. ¿Quién continúa en el PP del País Vasco, bueno, en los escombros del PP Vasco, la política de Zapatero? Pues Mariano Rajoy. Vamos a ver si nos metemos esto en la cabeza, que Rajoy no es Aznar. O sea, que Rajoy con la ETA sigue la política de Zapatero. Por lo tanto, lo de Parot lo ha hecho el PSOE, pero el PP no lo ha impedido. Efecto añadido, la cantidad de asesinos comunes que van a salir. Por ejemplo, el asesino de las tres niñas de Alcácer, pues como si hubiera matado a una. Dirán, no puede ser. Pues iba a poder ser, y va a poder ser hoy. En cualquier momento. Inventarán alguna excusa, dirán, vamos a alargarlo, a diferirlo, pero es igual, si no es hoy será dentro de tres meses, y si no de seis, al final violadores en serie, asesinos en serie, ladrones en serie, todo lo criminal en serie va a salir a la calle. Todo. Porque esta doctrina de acumulación de penas, que es de sentido común, pues se la van a cargar en Estrasburgo, repito, gracias a la actuación de los socialistas y a la inhibición habitual de maricomplejines. ¿Qué es maricomplejines? Pues maricomplejines es un ser informe, que es la derecha, que tiene a veces la cara de Mariano, la de Gallardón, en fin, la que ustedes quieran, la que más rabia les dé. Pero hoy, cuando vean a las 12 o a las noticias de mediodía, vean que van a salir 60 etarras y luego otros 50 que están a tal, piensen que los ha soltado el PSOE de Zapatero y Rubalcaba y que no ha hecho gran cosa para impedirlo el PP de Rajoy, porque esa es la realidad.
Este mediodía el Tribunal de Estrasburgo anulará con toda probabilidad la doctrina Parot. La Sala de Derechos Humanos del Tribunal Europeo acabará con este instrumento legal que ha supuesto que no se castigue igual el asesinato de una persona que el de 24. Es el caso de la terrorista Inés del Río, etarra del Comando Madrid, que recurre la doctrina y que podría quedar en libertad cuando fue condenada a más de 3.800 años de prisión.
El caso de Inés del Río no es el único, ya que la anulación de la doctrina Parot podría dejar en libertad de manera inmediata 64 etarras y otros 24 presos como asesinos en serie y violadores como el de la niña Olga Sangrador y Miguel Ricart, autor del crimen de Alcácer. Una vez que se conozca el fallo del tribunal, está previsto que los ministros de Interior y Justicia ofrezcan una rueda de prensa conjunta. Casi al mismo tiempo se pronunciarán las víctimas del terrorismo. El pasado miércoles, en sesión de control, Mariano Rajoy seguía confiando en la interpretación del tribunal.
Y pensamos que la doctrina Parot es justa, me parece que responde a la lógica y el sentido común, y ha sido muy útil para luchar contra el terrorismo y también para luchar contra otros crímenes, puesto que no se aplica, como usted sabe, solo delitos de terrorismo. Y confiamos en que la interpretación que ha hecho el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional sea refrendada como la más correcta, la más justa y la más necesaria.
Pam, 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 pam. Él sabe que es mentira. Todo lo que está diciendo es falso. Él sabe que se van a cargar la doctrina Parot, lo sabe perfectamente porque tampoco ha hecho gran cosa para impedirlo. Dirán ustedes, hombre, ¿él preferiría que siguiera vigente? Pues probablemente, pero no se va a esforzar. A ver si va a tener una hernia de verdad y no como la de Bale, que era mentira. O sea, no, usted hace un esfuerzo enorme, se nos hernia, tenemos Mariano herniado para el resto de la legislatura. Válgame Dios, España perecería. Bueno, va a perecer igual, pero en fin, encima saldría más doblado que su majestad. Entonces, ¿qué? Pues lo que les decía, los socialistas lo hicieron y Mariano no ha podido o no ha querido impedirlo. Pero recuerden Bolinaga, ¿eh? Cuando piensen que el PP es distinto del PSOE en materia de la lucha contra ETA, aclárense y piensen que Aznar no es Mariano. O sea, Mariano Rajoy es el que ha soltado a Bolinaga. Nada que ver con Aznar. Con aquel Aznar, no digo el que vive en Washington y de cada mes viene aquí a contarnos lo que tenemos que hacer. No, el que era un gobierno de España. Y además lo parecía, una cosa sorprendente. Excepto en Cataluña, que fue igual que los socialistas y que Mariano. Bueno, igual que Mariano nadie, pero casi. Ayer apareció, Zapatero ha escrito un libro, lo cual es una noticia muy mala para el mundo editorial, porque puede hacer que la gente deje ya de leer definitivamente. Zapatero escribiendo es como si yo me pongo a cantar ópera. Les aseguro que disuado a los aficionados al bel canto. Me he cantado en mi vida, no tengo voz y además no sé nada de ópera, o sea que calculen. Bueno, pues Zapatero muchísimo peor que yo con la ópera. O sea, este pone dos palabras seguidas y ya le parece un misterio. ¿Y cómo han coincidido aquí bobo solemne? Increíble, ¿no? Dos seguidas. Bueno, este es Zapatero, más corto que las mangas de un chaleco. Bueno, como ha publicado un libro en el que tiene que presumir, ¿de qué va a presumir Zapatero? Si lo único que ha hecho fue pactar con la ETA antes de que volaran la T4 y aceptar el Estatuto de Cataluña como si no fuera a cargarse España, que se la carga. Bueno, pues es igual, él tiene que vender su libro. Así que ayer apareció con Ana Pastor, que no sé cuál está más de los nervios, Y entonces decía estas cosas de la actividad terrorista etarra.
Hay una conclusión que interesa mucho sacar después de 2 años, y es la fortaleza de la democracia. De la democracia en general y en particular de la democracia española. Cómo ha sabido resistir y vencer a la violencia, hacer que la convivencia vuelva, que la palabra se imponga. Pero esta es ya una democracia sin terrorismo, pero no puede ser una democracia sin memoria. La memoria de las 829 víctimas, la memoria del sufrimiento, la memoria del dolor, tiene que estar presente.
Sí, la del 11M todavía te acompaña. Miente como Rubalcaba dice vencer y de resistir y eso es que está mintiendo. Es lo mismo que Rubalcaba. Cuando Rubalcaba dice yo estoy muy, muy a favor, es que está en contra. Si dice muy a favor, pues queda la duda. Pero si dice muy, como tartamudeando, muy, muy a favor, es que está totalmente en contra. Pues este es lo mismo. Dice que ha resistido, que la democracia es muy fuerte. ¿Qué democracia? No será la igualdad de los ciudadanos ante la ley. Pero hombre, si les hemos entregado a los etarras la provincia completa de Guipúzcoa, si se ha legalizado la banda terrorista ETA, si ahora van a soltar a todos los asesinos, eso es triunfar. Esto es el zapaterismo. Es que a veces se nos olvida el sujeto que hemos tenido 8 años en la Moncloa. Claro, ¿cómo no iba a hundirse España? O sea, ahora tenemos un tipo más bien Pánfilo, que lleva 2 años y que básicamente no hace nada. Pero es que hay un tío que ha estado 8 años sin parar de hacer cosas, todas malas, todas equivocadas, disparates uno detrás de otro. Y encima, engolado. Es un tonto con eco. Que llama a Mariano bobo solemne, yo diría un tonto con eco, que es un tonto que se escucha. En fin, mientras tanto, lo de Cataluña, que es la otra hazaña de Zapatero, claro, Zapatero se olvida de que después de 2 años arrastrándose ante la ETA, al día siguiente de decir, estamos mejor que el año pasado, pero mejor que el año que viene, ¡bomba! Voló la T4. Este es ZP. No voy a decir que si es más tonto nace oveja, porque tengo gran respeto por esos animales que dan lana y que dan de todo. Y qué quesos tan buenos se hacen gracias a la leche de oveja. Zapatero no sirve para eso. Pero lo dijo. Y además el Estatuto de Cataluña. Va un día en Zaragoza, que hay que cuidar lo que se dice en Zaragoza, y Zapatero, que no cuida nada, y el hombre intelectualmente es lo más astroso que hemos tenido, dice, aceptaré lo que venga del Parlamento de Cataluña. Toma una constitución que se carga la Constitución de España. Es el doble de largo el Estatuto de Cataluña que la Constitución de Corea del Norte. Mayor afán de despotismo intervencionista no se conoce, no se conocía. La gente creía, dice, bueno, el límite es Corea del Norte. No, Cataluña, que incluye entre los derechos básicos el derecho al paisaje. Tócate las narices. El derecho al paisaje. Concepto que este a Zapatero le gusta, porque está a su nivel. Pero vino de Cataluña, luego lo medio retocaron un poco, pero no lo fundamental. Y gracias a ZP, pues tenemos... pues la destrucción de España asegurada. Luego no sé si reconstruiremos algo, pero por de pronto la destrucción. ¿Y qué va a pasar ahora en Cataluña? Pues lo mismo que pasaba con la doctrina Parot. Entre lo que Zapatero destrozó y Mariano no arregla, pues vivimos en un caos total.
Una semana después de que Artur Mas diese plantón a la vicepresidenta del gobierno en un acto en Barcelona, Mariano Rajoy impide que el presidente catalán participe en el foro mediterráneo. El próximo miércoles se celebrará en la ciudad condal. Desde el Ejecutivo se trata de restar importancia al asunto y se recuerda que se trata de una reunión de estados nacionales, algo que rechazan desde la Generalidad, que replican que es un encuentro económico y empresarial. Este último encontronazo se produce tras conocerse los planes de CiU, que de momento desmienten desde Esquerra y que reiteran desde Convergencia. Joaquim Nadal, el que sería número 4 de esa lista, decía no tener noticia. Escuchamos al convergente Jordi Turull y al socialista Nadal.
Y es evidente,
que en unas elecciones europeas, aunque nosotros podemos mandar mensajes a Europa, lo que se está planteando es si lo podemos hacer, y sería bueno porque necesitamos la complicidad de Europa en este proceso tan histórico que vive Cataluña y tan irrepetible que no nos permite ni un solo paso en falso. Es una candidatura de país.
No n'he sentit parlar mai. És la primera notícia.
De candidatura de país en un país multicolor, la abeja maya, etcétera. ¿Qué país? Porque antiguamente país era el Ampurdán, una comarca. Blas decía, este país no tiene remedio, se refería a su comarca, Cataluña menos y España poco. Pero ¿qué quieren decir? Pues que como van perdiendo, pues se van a meter todos ahí en la candidatura de la tribu, todos juntos. Porque el nacionalismo es eso, es un club, es una manada, es una tribu, una jarca, una cosa colectiva. Lo individual molesta. Tienes que ser todos lo mismo. No, pero yo no, tú entonces fuera, no perteneces a la tribu. Eso es el nacionalismo. Bueno, pero ¿qué? ¿Lo van a hacer? Lo van a hacer, claro que lo harán. Lo que pasa es que a lo mejor no va Artur Mas de número uno, sino de número dos. O de número ninguno. Y va Junqueras de primero y Guardiola de tercero. Que ven que van a ganar, Guardiola irá de primero, ténganlo por seguro. Que después de que la independencia la proclamará Junqueras, es seguro. Que el presidente será Guardiola, vamos, ya me gustaría equivocarme. Pero hombre, si es que está en el guión, si es que nos conocemos todos. Si el problema de Laporta es que se adelantó a los plazos. O sea, que Guardiola agradece y dice, me va a tocar a mí. Soy el catalán más popular, y lo es. Y además representa perfectamente esa mezcla de hipocresía y vanidad que define a la Cataluña nacionalista. Hipócritas porque no han roto un plato, y ellos son tan buenos. Vanidosos porque nadie como nosotros. Dijo un día, yo no meo colonia, dijo Guardiola, para que todo el mundo pensara que efectivamente sean el número 5. Es así. Pero ¿y Zapatero, que es el culpable de esta barbaridad? Bueno, pues también sobre esto hablaba y proponía otra sandez de las suyas.
Pero debemos de abrir ese diálogo que camine en la dirección de una potencial reforma de la Constitución, donde cuestiones que han quedado pendientes, que en su día ya se intentó una reforma de la Constitución, pero no tenía el consenso, puedan ser puestas encima de la mesa y abrir un proceso de reencuentro.
De reencuentro, como si Cataluña fuera una querida con la que ha reñido un señor de Madrid. Pero bueno, ¿esto qué es? ¿Pero cómo que reencuentro? Aquí la reforma de la Constitución es cargarse el maldito título octavo. Nacionalidades y regiones, ¿qué es eso? Nadie lo sabe, lo puso Miquel Roca para colarlo de la nación, que no pareciera nación. Y los de UCD lo tragaron, el PSOE, bueno, pues estaba Alfonso Guerra, que no había pasado de tres solapas de un libro, pues qué va a saber él. Pero la cuestión de fondo, ya está aquí el merlucismo progre. Vamos a reformar la Constitución a ver si están contentos. Que no te enteras, Contreras, que lo que quieren es la independencia, que ellos la Constitución española les da igual. A los que no nos da igual es a los españoles. Yo quiero una reforma constitucional. Todos iguales ante la ley. Ni haciendas forales ni narices. Ni autonomías ni narices. Descentralización. Bueno, las competencias justas. No quieren cargarse las autonomías para no cambiar los rótulos. Pues que no las cambien. Pero las atribuciones fundamentales del Estado en el Estado. O sea, la justicia, la educación, la sanidad en el Estado. Las pensiones en el Estado. No las pagamos todos, pues que las controle el gobierno de todos. Zapatero no, dice no, una potencial, pero no dice en qué sentido. Hombre, ya se lo digo yo, el derecho a decidir. Pero hombre, es que es de cajón, es que tú ves a un progre y lo ves venir, si es que es de carril. Dice, ¿estos qué van a hacer? Pues lo que quieran los separatistas. Los separatistas dicen, no pedimos la independencia, pedimos el derecho a decidir la independencia. Y va el tonto progre y dice, solo quieren el derecho a decidir, no me quieren la independencia. No, señor, No, señor. Este ampuloso, bobo solemne, hay que reconocer que ese día Mariano estuvo elocuente. A veces vale para sus propios discursos. Eso dice Zapatero en privado. Dice, para bobo solemne Mariano. Pero entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Difícil saberlo. Mariano ha decidido que cuando se arregle la economía, o sea, uno de estos siglos, se va a arreglar el problema catalán. Pues bueno, pues vale, ya está. Mientras los otros tienen un plan, nosotros ninguno. En fin, nos consuela como siempre el esperpento. O sea, hoy el titular del Mundo es fantástico. Una empresa de chorizos al frente de los escándalos, vamos, del trinque de UGT, etcétera. Es que el titular es fantástico. Una empresa de chorizos vincula los escándalos de los ERE y UGT. Luego resulta que esta empresa de chorizos la lleva el mismo empresario, digamos, cantimpalense o cantimpalosense o cantimpalosano, que lleva los cursos de formación de UGT. Con los chorizos y jamones se ha llevado 700.000 euros ilegales. Con los cursos de formación, 7.900.000 euros. Tócate las narices. Así que yo propongo, dado que además todos son pantallas de Juan Lanzas, cuya madre dijo aquello de mi hijo tiene dinero, pasa una vaca, bueno, pues yo propongo que sea chorizos en formación, que hagan una sola empresa, una joint venture, la empresa de chorizos y la empresa de formación, chorizos en formación. Y a partir de ahí, pues, no sé, quieras que no, aunque sea en papel, algo ahorraremos. Y luego todo pasa una vaca, claro. En fin, la verdad es que es fantástico. Es fantástico. Se llama Gordillo, pero no tiene nada que ver con el fabuloso defensa que fue del Betis, del Real Madrid y de la selección española. Aquel Gordillo, cómo corría la banda izquierda con las medias caídas. ¿Qué tiempo? Este Gordillo no, este Gordillo es el de chorizos en formación.
Según El Mundo, José Antonio Gordillo, propietario del matadero Pema Embutidos y Jamones, recibió 700.000 euros de la Junta en ayudas ilícitas. Gordillo también es el dueño de la empresa Planificación, Cooperación y Desarrollo, que facturó 7.900.000 euros a UGT para cursos de formación. Los investigadores consideran que esta sociedad blanqueaba las comisiones ilegales del mediador Juan Lanzas. Este mismo diario publica que UGT presentó una factura de 10.000 euros de la Feria de Abril de 2011 con cargo a las comidas de la negociación colectiva. Además, en 2009 repartió 600 invitaciones en consumiciones para su caseta de la Feria de Sevilla por valor de 4.800 euros.
Bueno, esto es una caricatura si fuera barato, pero es que se han llevado muchísimos millones de euros. Solo estos golfos se han llevado 8 millones solo en los cursitos de formación. Solo una empresa. Solo una de las empresas pantalla de Lanzas, conseguidor de la UGT. ¿Y qué dice Cándido? ¿Cándido qué va a decir? Nada. Que esto es un complot de la jueza Laya y de la derecha asquerosa contra la clase trabajadora. Ninguno de ellos ha trabajado ya nunca. Llevan 30 años liberados de la penosa costumbre de trabajar. Pero no de robar, que no deja de ser un esfuerzo. Porque no es tan fácil robar tanto, ¿eh? Esto hay que valer. Esto sucede también con la familia real. Todos los días descubrimos que han robado mucho, ¿no? Urdangarín y Cristina no han parado de robar. Pero como no tienen práctica, se les queda parte del dinero robado sin gastar. Diría la madre de Juan Lanzas, y no tienen pasado una vaca. Pues a lo mejor tienen, pero tienen 500.000 de euros paralizado. No sé, podrían gastarlo en algún safari o algo. Pues no, no se sabe qué harán con ello.
Según los investigadores del caso Urdangarín y como recoge el diario El Mundo, Aizón, la sociedad que comparten al 50% los duques de Palma, tiene aún en sus cuentas 547.000 euros desviados desde el Instituto NOS. La infanta, como presidenta de esta entidad desde 2011, gestiona dicho dinero ilícito. Si Aizón se disolviera, a la hija del rey le corresponderían 273.500 euros. El juez podría tener en cuenta este facto para imputar a la infanta por blanqueo de capitales. En una entrevista ayer en el diario La Razón, Alberto Ruiz Gallardón decía sobre doña Cristina que nadie en este país recibe trato de favor.
Es más, el que piense que la hija del rey recibe trato de favor, es que está loco. Primero, teniendo a Gallardón en justicia, ¿cómo alguien puede pensar que se puede prevaricar al por mayor, incumplir la ley, burlarse de lo que dice el ordenamiento jurídico vigente? Gallardón y justicia son sinónimos. La Administración de Justicia no piensa lo mismo. Todas las asociaciones de jueces, de fiscales, secretarios judiciales, conserjes, hasta los que llevan la pizza a domicilio, están contra Gallardón. Es casi imposible. Ha logrado el consenso absoluto. Es el centro perfecto, porque es un centro que incluye a toda la esfera. Dirán ustedes, a toda. No hay ni uno solo que esté a favor de Gallardón. Bueno, Gallardón. Pero trato de favor en la infanta. ¿Por qué? Porque no la imputan. Cuando está imputado su marido, el socio de su marido y la señora del socio de su marido y su secretario, de los cinco, de No Saizón, que es la misma banda con dos caras, cinco, hay cuatro imputados y Cristina. Todos han robado lo mismo. Por supuesto, el dinero se lo daban a la hija del rey. No se lo van a dar a un tal Diego Torres que nadie sabe quién es. Bueno, es un tío del país que escribe contra el Madrid, pero fuera de eso, se llama igual, creo, no sé si será el mismo. Pero a la señora del socio de Urdanga sí la imputaron. Y a la señora de Urdanga, que es a la que se le pagaba, la hija del rey, a esta no la han imputado. Trato de favor, que no me entere yo de que alguien diga que a la hija del rey se le da algún trato de favor. Es todo lo contrario. Al revés, cada día es más severa la opinión pública. Y no digamos los jueces. Los jueces son como el doctor Villamor. Ven al rey y lo operan. El rey, empeñado en que el príncipe no pinte nada, ya recupera su agenda. Lo dijimos. Antes de que el príncipe se ponga en pie, se ha levantado. Ya está.
El rey reanuda mañana su agenda pública después de haber perdido 10 kilos, según Zarzuela, por prescripción médica. Mientras, a su hijo, el príncipe de Asturias, no le ha sido permitido participar en las reuniones de la Cumbre Iberoamericana de Panamá, en la que el rey estuvo presente a través de un vídeo. Don Felipe se tiene que conformar con ser invitado de honor en los actos públicos, pero sin derecho de intervención. Desde Zarzuela lo justifican diciendo que el primero es siempre el rey, aunque esté convaleciente.
Ha hecho una parte de la agenda de la reina, inaugurar un centro de flores, algunas plantas indígenas, asistió a algunos bailes locales, exóticos, no sé si llegó a inaugurar una exposición de ikebana, arte popular japonés al gusto panameño, que es una cosa muy creativa. Tal vez asistió a algún concierto musical, lo que hace a la reina, pero la mitad. O sea, para esto tenemos semejante principón, o sea, 2 metros de príncipe, 46 años, una pinta estupenda. A diferencia de su padre, habla español, sabe leer correctamente. O sea, cosas que no hemos visto en mucho tiempo. Pues castigado al cuarto de los ratones, por listo. Si fuera tonto, tendría más proyección. No puede ser. Así que ahí está. De consorte de García Margallo, que ya es el colmo. En fin, vámonos a ING Direct. A ING, Laura.
Sí, porque si le preguntaras a un sabio, a alguien con mucha experiencia, la verdad sobre los planes de pensiones, en primer lugar te diría que es el momento de pensar en ellos. También te diría que todos tienen comisiones y, claro, te aconsejaría que las compraras, porque esa pequeña diferencia en las comisiones hoy, con el paso de los años, puede suponer una grandísima diferencia. Y es que con los planes de pensiones naranja de ING Direct, lo que pagas de menos en comisiones se queda en tu plan, revalorizándose cada año y acumulando así muchos miles de euros más para tu jubilación. Además, si ya tienes un plan de pensiones y lo traspasas a ING Direct antes del 30 de noviembre, te dan el 1,5% del importe que traspases. Abre tu plan o traspásalo ahora en ingdirect.es, llamando al 901-020-901 o en tu oficina.
Gracias, Laura. Maite, recordemos que para la tertulia pueden oyentes y televidentes participar llamando a estas direcciones.
Sí, al teléfono 91-409-0503, 91-409-0503, o también participar dejándonos su comentario en nuestra cuenta de Twitter, @eslamananadfjl. Entre todos, sorteamos diariamente un lote de productos Lola que se llevó la semana pasada Genoveva Barte de Barcelona.
Pues a la tertulia.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.